hace perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy.
Hola, buenas tardes. Somos de la Asociación Salud y Alternativas de Vida, que es de Coleganés. Nuestro teléfono 91-693-3892. Repetimos, 693-3892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad, de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Teléfono 659-927-141. Repetimos, 659-927-141. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número de Leganés. De 4:30 a 8:30 de la tarde. Correo asad@asad.org.es. En Facebook, Asad Leganés. Bueno, aquí estamos con Monse. Buenas tardes.
Buenas tardes, Gustavo, Eloy.
Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y nuestro super técnico, buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes.
Bueno, pues digamos que empezamos un poco con su sección del señor compi Gustavo. Efemérides.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez. Hola, buenas tardes. Son las 7:03. Estamos a 25 de mayo de 2022. Vamos a empezar con... Empieza la época del Jax. Hoy, 25 de mayo, actúa la primera orquesta de Jax en 1925. Hoy hace 97 años. Surge el jazz con mucha fuerza. Los ritmos afroamericanos del jazz marcan el ritmo en las grandes ciudades como París y Berlín, con mucho éxito. En el Admiral's Palace de Berlín actúa ante un público incondicional la banda de jazz de Sam Budin de Estados Unidos. El 25 de mayo de 1925 actúa la primera orquesta de Jax. Al final de la Primera Guerra Mundial, 1914-18. Además de Sam Budin, también está de gira Duke Ellington. Los Chocolate Kings preparan el terreno en la metrópolis de la diversión, Berlín, para la marcha triunfal del Jax y el Charleston. Hay muchas opiniones a favor y en contra de este nuevo estilo. Destaca Louis Armstrong, el mejor trompetista y cantante de jazz negro de todos los tiempos. Nace el estilo de Chicago, que se caracteriza por las llamadas entonaciones calientes, poco definidas y cargadas de emoción. El jazz de Chicago inunda también en Estados Unidos como en Europa. Nace la fiebre del jazz, con transmisión masiva de la música a través de la radio y los discos. La banda de Sam Budin se dispone a grabar para la casa discográfica Bosch. Biografía de Louis Armstrong. Nació el 4 de julio de 1900 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Desde 1922 formó parte de la célebre orquesta de King Oliver en Chicago. Y a partir de 1924 saltó a la fama, por su ardor, su deslumbrante técnica y su voz ronca. En 1929 grabó al frente de pequeñas orquestas, The Hot Five y el Hot Seven, estilo Nueva Orleans. Louis Armstrong muere en 1971. ¿No? Por la época de jazz, es una música afroamericana, afro de África y americana de Estados Unidos, no confundamos con otros países de América, afroestadounidense.
Perdona, Gustavo, ¿cuántos años has dicho que murió Louis Armstrong?
1971.
No, sí, el año en que murió, sí, ¿con qué edad?
¿Cómo?
¿Con qué edad murió él?
Con 71. Nació en 1900.
71 años.
Y murió en 1971.
Ok, perfecto.
Yo no lo llegué a conocer porque yo no había nacido.
Pero
bueno, yo lo he visto en la tele un par de ocasiones.
Uh-huh.
Y tenía una voz como ronca, así, negra, de raíces negras, una voz estilo, estilo africano, que él lo hacía perfectamente con su voz y lo expresaba muy bien con su trompeta, también tenía su trompeta.
Sí.
Y un arroz, pues, que, bueno, que me pusiera la tele y, coño, el mejor del jazz. Louis Armstrong fue el mejor. España, no sé si llegó a España los conciertos de jazz, pero en Berlín fue, vamos, la apoteosis. También en Francia, pero no sé más. Bueno. Pues ya hemos terminado. Y ahora, en vez de jazz, hablamos un poquito de boxeo y luego la musiquita. Un negro se proclama campeón de boxeo. 1908. O sea, gacetera. Hace 104 años. Con la victoria del boxeador negro Jack Johnson, este deporte alcanza una dimensión racial. La lucha por el prestigio, fama entre negros y blancos. El norteamericano Jack Johnson, de 30 años, se convierte, gracias a esta victoria, en el primer campeón de los pesos pesados negro.
Vale, no sé si te quería... Perdona, Gustavo, que te interrumpa. Te quería hacer una pregunta. ¿Sabes a qué rival derrotó cuando se proclamó campeón del mundo?
No, luego te lo digo. Es que todavía no he llegado a ello.
Ah, ok.
Bueno, mira, con la victoria del boxeador negro Jack Johnson, este deporte alcanza una dimensión racial. La lucha por el prestigio, fama entre negros y blancos. El norteamericano Jack Johnson, de 30 años, se convierte, gracias a esta victoria, en el primer campeón de los pesos pesados negro. El gigante de Galveston, que vence claramente al también estadounidense Tommy Burns.
Ah, le gana Tommy Burns el título.
Llama a Tommy Burns. Domina el combate a voluntad.
Uh-huh.
Para no ponerse al público en contra, renuncia al definitivo golpe de KO. Por el contrario, juega con su adversario y utiliza su rica y brillante sonrisa técnica.
Uh-huh.
El boxeador negro provoca constantemente al campeón blanco con su permanente golden smile, sonrisa dorada, por el brillo de sus dientes de oro, que tiene dientes de oro, y le provocaba así ta. Y sus palabras burlonas. Al principio del 14º asalto irrumpe la policía e interrumpe este combate desigual. Antes del combate solo se contaban maravillas sobre la clase de Tommy Burns, que había triunfado primero en Europa y más tarde en Australia. Finalmente consiguió cobrar la cifra récord de 6.000 libras. La población negra de Estados Unidos aclama a Johnson como héroe libertador. El nuevo campeón había crecido recogiendo algodón en Galveston, Texas, y empezó a practicar el boxeo deporte hasta entonces mayoritariamente blanco, en 1897. Para la América Blanca, el título conseguido por Jack Johnson lo convertía en el hombre más odiado del continente por su habilidad en el ring. Por el racismo, Jack Johnson se marcha a Europa en 1912. En 1915 perderá el título mundial ante James Wheeler. Y ya está. Bueno, últimamente bueno, había mucho racismo en Estados Unidos. Y bueno, y ya Johnson, le insultaban por ser racista. Le decía racista, eres un negro y tal. Y el pobre, se escondía, lamentablemente.
Desafortunadamente es un tema que sigue impactando, en este caso, a la sociedad americana, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, yo os he escuchado hablar...
Pero eso no le impidió ganar títulos y ser uno de los mejores boxeadores.
Claro, por supuesto.
De su tiempo.
Pero bueno, que como sé que os gusta la música y te he escuchado hablar de jazz y de algunos de los mejores del jazz, ¿qué os parece si nos quedamos escuchando a Ella Fitzgerald y Louis Armstrong?
Ajá, muy
con
bien.
Con una canción preciosa que se llama Let's Call the Whole Thing Off. Vamos con ello.
Venga.
Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done.
You say either. I say either, you say neither, and I say neither. Either, either, and either, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call it off. Oh, let's call the whole thing off, yeah.
You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, or chocolate, strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you go for oysters and I go for oysters, I'll order oysters and cancel the oysters. For we know we need each other, so we better call the calling off. Let's call the whole thing off.
Yes, you say either.
And you say either.
You say neither.
And you say neither.
Either.
Either.
And either.
And neither.
Let's call the whole thing off. Oh, yes. You like potato.
And you like potato.
You like tomato.
And you like tomato.
Potato.
Potato.
Tomato.
Tomato.
Let's call the whole thing off.
But oh, if we call the whole thing off.
old thing off, and we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. Oh, so if you like pajamas, I'll wear pajamas.
You've got pajamas.
For we know we need each other, so we better call the calling of all. Let's call the whole thing off. Let's call the whole thing off.
Tienes derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra. Tienes derecho a no revelar tus opiniones sobre política, cultura, sociedad. Tienes derecho a seguir ciegamente lo que digan los líderes de masas, los que mandan en política, deporte, movimientos sociales. Tienes derecho a ver, oír y leer lo que los grandes medios de comunicación deciden emitir.
Pero también tienes derecho a no permanecer en silencio. Tienes derecho a decir lo que piensas por cualquier medio de difusión, a escribir un artículo en un periódico, no solo una carta al director. Tienes derecho a difundir tus opiniones en un blog. Tienes derecho a tener tu propio programa de radio o televisión.
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
¿Por qué no lo decimos otra vez a ver qué tal suena?
Porque el poder de la comunicación es tu derecho.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada.
Buenas tardes, bueno. Ha empezado Roland Garros. Tenemos también el Giro de Italia. Que el otro día Valverde, bueno, ayer creo que fue, lo notó un poco el mortirolo. Para notarlo.
A ver, súbete eso, ya verás.
No voy a notarlo. Y nada. Bueno, pero estaba, creo que estaba Mikel Landa a un minuto. ¿Verdad, Rubén?
Te lo digo ahora mismo.
Sí, estaba a 1,50. No sé.
Bueno, una edición esa del Giro. A mí me llamó la atención, ¿no? El año pasado, que sabéis que pasaron por mucho terreno con gravilla, ¿no? Y con baldosas y tal. Uh-huh. Y bueno, también es darle un poquito más de interés, ¿no? A lo que es la prueba en sí. A mí que me gusta el ciclismo, me gusta mucho montar en bici de carreras, pero efectivamente, oye, hacerlo, darle un poquito más de ánimo a esto, pues no está mal, ¿no? A ver si encuentro la clasificación y os lo digo, porque no lo veo. A ver. Vamos a ver cómo va. En primera posición está Richard Antonio Carapaz.
Richard Carapaz, que ya había ganado el Giro, creo que fue hace 2 años.
Uh-huh. A 3 segundos está Jay Hindley.
Sí.
Y en tercera posición tenemos efectivamente a Mikel Landa, que está a 1 minuto. Que bueno, pues 1 minuto ya sabéis que...
Pero puede quedar podium este año en el Giro, Sí, yo lo veo factible,
De hecho, bueno, pues tenéis en cuarta posición a João Almeida, a 1:54, en quinta a ya casi 6 minutos a Vincenzo Nibali.
Nibali, sí, Rubén, ya que estamos puestos, te iba a pedir un favor. Uh-huh. ¿Quién ha ganado la etapa de hoy?
Muy bien, pues vamos a ver quién ha ganado la etapa de hoy.
Pues esto ya me he quitado de Movistar ya.
Bueno, pero seguimos...
Ahora sí podré ver el Tour en Teledeporte, eso sí que lo puedo ver en abierto el Tour.
Uh-huh. Y oye, que seguimos teniendo internet, eso sí que sí, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el primero ha sido Santiago Buitrago, que si no me equivoco es colombiano, ¿no?
Sí, efectivamente, uh-huh. Es colombiano Buitrago, sí.
Así que, bueno, este ha sido el ganador de hoy y bueno...
Carapaz es de Ecuador, uh-huh. Del país de Guido.
Uh-huh. Grandísimos ciclistas, ¿no? Que han salido del sur de América, sí, sin duda alguna.
Bueno, yo recuerdo cuando era más joven... A Lucho Herrera, míticos colombianos. Lucho Herrera, Fabio Parra. Y luego más posterior, yo diría, yo me quedaría con uno que a mí me gustó mucho, sobre todo un Tour de Francia que hizo, plantándole un poco, bueno, no sé si decir cara a Armstrong, fue Santiago Botero. ¿Te acuerdas de Botero? Uh-huh.
Claro, yo de pequeño pues me acuerdo de Perico y de Indurain, por supuesto, que vaya tardes, ¿no?, que nos dieron.
Sí.
Veamos,
con 5 etapas que ganó.
Sí, sí, 5.
Yo no, a mí no se me olvidará que tenía yo, era más joven, estaba yo en la década de los 90 viendo buenos ciclismo y recuerdo que el Giro, me acuerdo que durante la década de los 90 hubo televisados giros en abierto, alguno en Televisión Española, también Telecinco, dio algún año el Giro en los 90. Y recuerdo que precisamente el Giro de los 90, que sufre la pájara Indurain en el Mortirolo, lo dio Telecinco en abierto. Bueno, es que claro, es que ese era el puerto más duro de Europa. Es que lo es que es terrible. Le dio una pájara, porque la verdad es que... Y creo que ha sido la única, para mí, la única pájara seria que le he visto yo a Indurain en montaña. Que no le he visto más, ¿eh?
Era un maquinón este hombre, desde luego.
Y no se dopa.
Bueno, dicen que esa pájara, bueno, coincidió, bueno, con el año en el que se empezaron a hacer test serios. Entonces, bueno. Pero esto es lo de siempre, ¿no? Que se habla mucho y hay que demostrarlo, ¿no?
Y sin desmerecer a Indurain, por supuesto, a mí había otros ciclistas. Bueno, Rominger me parecía un crack, ¿eh? ¿Te acuerdas de Rominger?
Sí, la verdad es que, bueno, ha habido algunos ciclistas impresionantes y la verdad es que es un deporte muy duro, ¿vale? Yo me doy una vuelta que me hago a lo mejor 100 kilómetros y me parece una barbaridad. Imagínate estos que se meten 2-3 semanas de hacerse 200, 300 al día con subidas, con bajadas, descansando un día de cada 2 semanas o algo así. Es una brutalidad. O sea, yo no sé exactamente cómo lo hacen, pero bueno, y mira, me chivan por aquí efectivamente también de, no sé si os acordáis que después de Indurain, pues llegó también Abraham Olano, ¿no? ¿Os acordáis de Abraham Olano? Que...
Sí, que además fue en el año 95, me acuerdo, en Colombia, fue campeón del mundo de ruta. Uh-huh. Y en ese mismo mundial quedó segundo Miguel Indurain.
Bueno, se está jugando también ahora mismo el Roland Garros masculino.
¿Y qué ha hecho Nadal hoy? ¿Alguien lo sabe? Yo no sé nada.
No lo sé, pero...
Con Mathieu, jugaba con el francés Mathieu.
No lo sé, yo lo que...
He visto yo que Badosa, la chica, el tenista, la chica...
Sí, se ganó ayer.
Ha ganado a Scotticante. Ese contrincante, que es el número 130 del ranking.
Sí, pero eso fue ayer.
O sea que el resumen
del partido en el telediario, además.
En 54 minutos, un poquito.
Qué fácil.
Bueno, por lo que veo, Albert Ramos ha perdido contra Carlos Alcaraz un set, pero luego ha ganado otros dos. Albert Ramos, ahora van 5-6 en el cuarto. Está la cosa a disputar entre estos dos españoles, Albert Ramos Viñolas y Carlos Alcaraz. Bueno, Alcaraz está saliendo, pero fijaros que hay un partido ahí bastante disputado, ¿eh?
Sí, ¿y Nadal le ha jugado ya?
Pues Nadal no lo sé. ¿Cuál es tu favorito?
Quizás exactamente, no sé si decir que este año Nadal, con lo que lleva arrastrando, es favorito para Roland Garros, pero sigo sin descartarle. Yo no lo descarto, ¿eh? Yo creo que puede ganar el título otra vez. Uh-huh. Aunque Djokovic parece que va resurgiendo...
Pues a ver, no sé si ha empezado ese partido todavía y juega Rafa Nadal contra Moutet, o como se diga, porque no...
Con Henri Mathieu.
Moutet, es algo así. Corentin Moutet.
Sí, Corentin Moutet, sí. Que es otro francés.
Es otro francés, sí.
No es Mathieu, no, me he confundido yo, es más Moutet.
Bueno, sí, tú los conoces mejor que yo, ¿eh? Yo... La verdad es que antes veía más deporte, ahora me gusta más practicarlo. Yo, la bici es lo que más me gusta de todo.
Pues Bueno, y enhorabuena por el triunfo en el Real Arena de San Sebastián 1-2.
Uh-huh, sí, bueno.
Golazo de Rodrigo de Paul, ¿eh?
Sí, el Atleti la verdad es que lleva unos años que por lo menos en los 10 últimos años siempre hemos quedado al menos terceros. Pero claro, se nos resiste la Champions, se nos resiste sacar más títulos. Aún así, yo creo que, oye, siendo quienes somos y haciendo lo que hacemos, pues no está mal, ¿no? Podemos estar contentos.
Y en principio, el año que viene, el Cholo sigue siendo el entrenador.
Yo es que soy muy cholista. A ver, no que sea muy forofo ni nada, pero creo que el hecho de mantener al Cholo durante tanto tiempo, pues hace que el equipo también tenga cierta estabilidad, ¿no? Es que
totalmente.
Cuando yo era pequeño, Jesús Gil cada dos horas echaba al entrenador. Eso era una cosa que vamos, era una temporada que yo no sé cuántos entrenadores he pasado por el Atleti, pero todo el que había disponible, ¿no? Y el que no también. Y bueno, enhorabuena al Real Madrid, por supuesto, por esa liga. Sigo sin entender lo del tema del pasillo aquel, que no entiendo por qué el Atlético no le hizo pasillo. Me gustó mucho que ganase al Madrid, eso sí, pero no entiendo por qué lo del pasillo. No sé si es algo que se da por hablar, pero cuando
no, pero son es costumbres, que para el Atlético es duro.
Hay que mantenerlas ya, oye. Cuando el Atlético fue campeón también le hicieron pasillo, ¿no?
Sí, a mí me parece un poco feo el gesto del Atlético, con todo el respeto. Me parece un poco feo porque creo que por respeto al rival. Yo recuerdo, como dije aquí en el radio hace unas semanas, que cuando yo era joven, más joven que ahora, yo recuerdo que el Barcelona ya era campeón de liga en la última jornada. Y precisamente en esa última jornada visitó el Santiago Bernabéu. Y recuerdo que era un Real Madrid de la... Sí, digamos la quinta del buitre. Y el Madrid hizo pasillo, ¿eh? Claro. Es que es un gesto de...
Es que es lo que... Es
caballerosidad.
No entiendo realmente por qué pasó esto. Si era por dar que hablar, por ponerles nerviosos y ganarles o qué. Pero no tiene ningún sentido. Son cosas que siempre se han hecho. Y a ver, no quiere decir que las cosas que siempre se han hecho se tengan que seguir haciendo, pero oye, esto es una tradición que tampoco...
Sí, según un proverbio del entrenador del Atlético, él dijo que no lo hacían porque nosotros le debíamos como club un respeto a nuestra afición. No sé, yo eso no...
No sé, no lo entiendo del todo, ¿eh? Y si te digo la verdad.
No. Bueno, y al parecer, bueno, me duele decirlo también porque yo quiero mucho al Atlético. Luis Suárez se va por la puerta de atrás.
Luis Suárez, ¿y dónde se va?
A mí me han dicho que a Estados Unidos, en la MLS.
Bueno, yo creo que él ya se quería retirar y ha hecho...
No, pero dicen que...
Ha hecho dos buenas temporadas en el Atleti,
sí,
¿eh?
Sí, sí, Rubén, pero él dice que se ha ido dolido, que se va dolido porque realmente a él se lo comunican días antes, ya que se iba.
Bueno, no sé. A ver, no estoy muy puesto, ¿eh? Últimamente en nada, pero yo llevaba escuchando un tiempo ya que esta iba a ser su última temporada en la Liga. Y bueno, que está en plena forma, pero ya tiene cierta edad y sabes que estos jugadores pues se acaban yendo fuera a ganar más dinerito aún.
Claro.
Es así, ¿no? Bueno, ¿qué más nos cuentas, Eloy?
Pues...
Se jugó Real Madrid-Barcelona de chicas.
No, se jugó esta noche.
¿Esta noche es?
Sí, en Teledeporte. Ajá. La Copa de la Reina.
Sí, sí. A las 6, ¿no?
A las 9 de la noche.
9 de la noche.
Efectivamente, soy a las 9, en la Copa de la Reina, el Fútbol Club Barcelona contra el Real Madrid.
Yo ayer estaba viendo un poco la otra semifinal entre el Granadilla...
Y el Sporting de Huelva, que ganó el Sporting de Huelva.
¿Ganó?
Uh-huh. 0-1.
Pues daban incluso favorito a las Canarias.
Ya, pero ya sabes cómo es esto del fútbol, ¿no? Y más sí. Cuando vas a un partido, pues puede pasar cualquier cosa. Por cierto, el sábado, ¿qué ocurre el sábado?
Ah, sí, el Real Madrid Liverpool.
Ajá.
Eso no me lo pierdo, ¿eh?
Sí, es un partido que va a estar interesante. Yo, la verdad, es que apostaba por el Liverpool porque ganase todas las competiciones y ha perdido la Copa. La Liga se la ha llevado el City al final.
Pero es que la Premier se la ha llevado el City...
Guardiola es un
con
crack,
un mérito enorme porque perdía 0-2 en casa con el Aston Villa. Faltaban 15 minutos. Claro, quedan 15 minutos y ellos estaban ya obligados a meter 3 goles para llevarse la Premier. Y cogen en 5 minutos y meten los 3 goles.
Ya te digo que yo admiro a Guardiola. O sea, ya te puede caer mejor o peor, pero ha ganado ligas en
algún... No, es un gran entrenador, ¿eh?
Bueno, bueno, es increíble. Y es de hecho, bueno, pues hace muy buen papel también en la Champions. No ha llegado a la final. Pero es que el Liverpool de verdad juega. Es increíble, sí, cómo, bueno, juega. De hecho, me extraña que no hayan ganado ni la Copa ni la Liga. Ahora la Champions.
La Copa sí la ganaron.
La Copa creo que no, ¿eh?
La FA Cup se la ganaron al Chelsea en los penaltis.
Yo diría... Espera, vamos a comprobarlo. Pero yo diría que ganó el Chelsea, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo quedaron. En la FA Cup... Pues quedaron 5-6 en los penaltis. Puede ser. Tú lo sabes mejor que yo. Bueno, pues mira, se llevó la copa.
Gana el Liverpool.
Se llevó la copa. Bueno, pues ya se ha llevado un titulillo. Pero vamos, que es increíble, ¿eh?, cómo juegan. Claro, la Champions es también una de sus competiciones. Sabéis que se la llevaron en el 19.
En una final que se jugó en el Wanda.
Que se jugó en el Wanda, efectivamente.
Al Tottenham. Al Tottenham.
Pero ya veremos qué ocurre este año, porque yo siempre te lo digo, el Madrid juegue mal o juegue bien, no pierde las finales de la Champions, es su competición. Entonces, ahí lo veremos. ¿Tú quién crees que va a ganar?
El Real Madrid, yo recuerdo en el pasado que ha ganado sobre todo 2 finales de Champions League, y no se me olvidarán que fueron en el 2 finales, recuerdo, la séptima a la Juve. Y la octava al Valencia.
Con gol de Mijatovic, ¿verdad?
Sí. Y en ambas finales, sobre todo la de... Y bueno, también la del Super Valencia de Mendieta.
La del Valencia, yo me acuerdo de uno de los goles que me caía muy bien, McManaman, que metió uno de los goles y...
Es que recuerdo que en ambas finales, en las dos, el Madrid decían que iba a perder las dos finales.
Es que el Madrid...
Y no era favorito.
Es su competición, yo te lo digo.
En la final contra la Juventus decían, buah, la Juventus va a machacar al Madrid. Un amigo mío se fue a Ámsterdam, en aquella final la vio allí. Era más joven, creo que ahora. Pero... Y lloró. Me dijo que pues, cuando pitó el árbitro, aquello fue... Bueno, yo recuerdo ese día una anécdota que me había levantado de viviendo en Navalcarnero. Y hacía un, claro, era como este año, era mayo, soleado, era a las 9, no sé, las 9 de la mañana y tal. Y recuerdo a chicas y chicos con la gente, con las bufandas ahí colgadas en la cabeza, madridistas. Es que yo creo que esa noche, la de la séptima, para mí, yo estoy convencido, marcó un antes y un después en la historia del Real Madrid, porque eran 32 años sin ganar la Copa de Europa.
Claro, yo recuerdo aquel anuncio que había, ¿no? De aquel señor de Majalrayo que salía diciendo, ¿y el Madrid qué? Otra vez campeón de Europa, ¿no? Porque los últimos campeonatos que había ganado se recordaban en blanco y negro prácticamente, ¿no? Y efectivamente marcó un antes y un después. Yo estaba en el instituto estudiando y me acuerdo de mis compañeros que no durmieron esa noche, que se fueron por ahí, que volvieron con las camisetas del Madrid a clase. Y claro, yo siendo del Atleti lo veía con cierta envidia, por supuesto. Y bueno, pues es lo que hay, así se hace la historia, ¿no?
Bueno, dejamos a Monse, que va a hablar de actualidad, o bueno, de lo que...
¿Ponemos una cancioncita antes de que entre Monse?
Uh-huh.
¿Os parece? Pues vamos con ello, vamos a escuchar a un grandísimo cantante de ska que se llamaba Loren Atkins. Vamos con ello.
Yo no quiero vivir mi vida sin tu amor. Viviendo mi vida sin ti es un gran dolor. Si supieras cómo sufro cuando no estás aquí. Mi llanto florece por culpa de ti. Cambiaste mi sueño por la realidad. Y no quiero dejar de mi vida, es la verdad. Y ahora que estoy junto a ti, nunca, nunca te dejaré. Yo no quiero vivir mi vida sin tu amor. Viviendo mi vida sin ti es un gran dolor.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
Las noticias de actualidad de Montse.
Pues estas noticias del país. El rey emérito regresa a Abu Dhabi tras una larga charla con Felipe VI y sin dar explicaciones. La Casa del Rey mantiene la opacidad sobre la visita de 11 horas de Juan Carlos I a la zarzuela. El rey emérito ha salido del Palacio de la Zarzuela pasado las 9 de la noche de este lunes, tras pasar 11 horas en la que fue su residencia durante 57 años. Su residencia a casa. ¿Cómo lo veis eso?
Aguanta el rey.
Bueno, es decir, como que va por su cuenta, ¿no? Es decir, que se va a algunos... Bueno, ya ha habido más veces que ha ido a unos sitios y no ha dado explicaciones ni una, a dónde iba ni nada. Y luego volvía y así igual. Aunque sea en mérito, vamos.
Le podíamos poner esa canción de Yo sigo siendo el rey, ¿no?
¿Eh?
No, digo que...
Ah,
que
sí. Bueno,
él ha sido el rey durante un montón de años.
Desde el 75. Uh-huh.
Ha sido como unos 39 y 40 años de rey. Hasta que te dio el trono a su hijo. Uh-huh. Abdicó en su hijo.
Sí. Felipe, bueno, Felipe VI fue como rey en el 14. 2014. ¿No? Bueno. ¿O 2004?
No, en el 14.
En el 14.
Bueno, pues eso, que ha sido rey mucho tiempo y hace lo que le da la gana. ¿Quién le va a decir lo contrario, no? No sé, ¿qué os parece a vosotros? Yo sé que Gus es muy de la Casa Real. ¿Qué te parece a ti? Que no, eres nuestro particular Jaime Peñafiel de la Hora de la Verdad.
Bueno, me han dicho que, bueno, Juan Carlos tuvo 2 años en Arabia Saudí y que, bueno, que ya vuelve, ha hablado con su hijo, Felipe VI de la Zarzuela, y hace ya su vida normal aquí en España. Hace regatas y en una de ellas se paró por falta de viento.
Qué bribón, ¿eh? Qué bribón.
Y que en el bribón.
Y ganó, claro.
Y no sé, me parece que quedó tercero o algo, ¿no? ¿No ha ganado?
Sí, sí.
Oh, qué bien. Y que, bueno, pues nada, después de tomarse unas vacaciones, pues ya ha vuelto, como quien dice.
Sí, pero se ha vuelto a ir, ¿eh? Se ha vuelto a ir.
¿Y se ha vuelto a ir?
Sí, lo acaba de contar Monse, que...
Sí, estuvo... que se ha vuelto a ir.
Estuvo 11 horas en la Zarzuela y, sí. Y se fue para cuidar.
Ah, yo creo que ya se había quedado.
No, no, que va.
¿Qué va?
De hecho, este es un tema que va a seguir dando de qué hablar. Y la cuestión es si se pone o no en duda la monarquía con todo esto que ha pasado, ¿no?
Uh-huh. Vaya servicio.
De hecho, en ese sentido, digamos que Felipe VI pues está siendo muy, muy cauto, ¿no? De no hablar mucho de su padre, de que no se cuestione el papel, ¿no? De la jefatura del Estado.
Claro.
Pero yo creo que incluso el CIS ya ni pregunta por la Casa Real, que cada vez, pues, yo creo que ha cambiado la opinión, ¿no? De la población en el Reino de España, de momento, sobre la Casa Real, ¿no? Sobre esta institución.
Porque se fue a Arabia Saudí por corrupción, ¿no?
Bueno, entre otras muchas cosas que salieron, sí, porque bueno, pues,
y se ha ido otra y ¿por qué se ha ido otra vez?
Pues porque se tenía que ir. Tampoco ha dado muchas más explicaciones, ya te digo.
Bueno. Yo estaría preocupado, yo si fuese Felipe VI estaría preocupado por Juan Carlos, porque madre mía, se va dos años para allá y luego se va otra vez para allá, yo estaría muy preocupado.
Pero a lo mejor se lo ha dicho él, a lo mejor le ha dicho Felipe que no haga ruido, que desaparezca del mapa y que no se hable de estos temas, ¿no?
No creo que pase eso, esperemos que no sea así. Bueno, pues nada, ¿quién más noticias?
Pero yo quiero saber qué opina Monse de esto. ¿Qué opinas tú del tema de Juan Carlos?
Que se va otra vez para Arabia Saudí. ¿Tú qué opinas?
Que se va otra vez.
Otra vez.
Bueno, él ya, pues, ya tiene su vida, ¿verdad? Y ya está, como que se dice, puede viajar a donde quiera.
Pues ya tiene una segunda residencia, la Zarzuela y Abu Dhabi.
Bueno, ahora mismo es la primera. Y a todo esto, bueno, pues ya es vox populi, ¿no? Digamos que obviamente su relación con la reina Sofía, pues no existe ya. Ya no se han divorciado ni nada, pero no, ni se hablan, ni se llevan, ¿no? Así que bueno, pues claro, es que se cuenta que este hombre pues ha estado con muchas mujeres, que ha hecho una vida,
sí,
la vida que
ha salido una chica morena, rubia, ha salido y parece ser que ha estado con ella. Uh-huh. ¿Tú qué opinas? ¿Sabes cuál es?
Bueno, es que se le han adjudicado relaciones con tantas personas.
Sí. ¿Sabías que Juan Carlos tiene relaciones con otra mujer?
Bueno, que tenía relaciones con una que era...
Una rubia.
¿Corina?
una rubilla.
Con Corina, con. Corina. Con muchas cosas, con muchas personas se ha dicho que ha tenido relación, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí está. Pero aquí.
Mira, la casa de vacas del retiro, por ejemplo, ahí han dicho mucho que era un puticlub de puta fe. Y ahí iba siempre el rey Juan Carlos ahí a
darse la fiesta.
Quiera, ¿no?
A darse la fiesta que iba, ¿verdad? Con Corina o con quien fuera.
Tener en cuenta que salía siempre. Yo me acuerdo que siempre que salía el Peñafil, siempre era para hablar de Leticia. No sé, no le caía muy bien el Peñafiel Leticia, ¿no? Que no la tragaba o no sé qué pasaba ahí.
Claro, es que a ver, aquí los puristas pues quieren a gente de sangre real ahí y
Leticia. Ya Jaime Peñafiel tendrá ya.
Sí, bueno, Jaime Peñafiel es que trabajó en la Casa Real durante muchos años, entonces, bueno, de alguna manera ha sabido muchas cosas que pasaban, pero de este nuevo reino creo que sepa mucho. Algo sabrá porque habrá compartido, pero no sabe de cómo se hacen ahora las cosas allí, ¿no?
Bueno.
Bueno, otra noticia, la viruela del mono, atención.
La viruela
nuevo virus, que yo lo he conocido hace una semana. He oído la noticia en este diario, la viruela del vino, del mono. Se caracteriza por pequeños bultos, bueno, hay unos bultos y por secuelas que tiene la gente en distintas partes del cuerpo. Y ya que España lidera en Europa los casos de viruela del mono.
Ya.
Los hay también en el centro de África. Y no sé más, pero que, vamos, una enfermedad que esperemos que no sea nada malo, porque contra el COVID y el virus del mono lo metemos, claro.
Bueno, no nos alarmemos, ¿no? Porque...
Sí, he visto un chico que estaba repleto de bolitas, de bolitas así.
Sí, pero que yo creo que enfermedades raras ha habido siempre, lo que pasa es que ahora estamos más alarma quizás pues por todo lo que ha pasado de la pandemia, ¿no? Pero no me alarmaría yo mucho, porque estoy seguro que se puede controlar. La viruela se dio por controlada hace muchísimos años, entonces, bueno, pues es una cuestión de volver a tomar ciertas medidas y ya está. Pero no vamos a tener que tomar las mismas medidas del COVID, espero, ¿no? Porque yo otra vez quedarme en casa metido dos meses, a mí me da algo. No sé, claro. ¿Cómo vivisteis vosotros el confinamiento, chicos?
El confinamiento fue muy mal.
¿Estuvisteis en casa todo el tiempo?
Sí, estuve en casa mucho tiempo. De hecho, me fui a hacer una PCR porque estaba muy malo, tenía fiebre y me llamaban para la PCR. Estuve una noche entera, bueno, una tarde y una noche entera en mi habitación, y el día siguiente me llamaron para decirme que era negativo. Me mandó una carta diciendo que ya podía hacer vida normal al día siguiente. Y menos mal. Y bueno, y tenemos a Rebeca, nuestra monitora de pintura, que hizo un WhatsApp que tiene el COVID.
Bueno, ahora mismo la tiene mucha gente y como estamos con las vacunas y mucha gente la ha pasado, yo creo que ya
claro,
empieza a ser un poco menos grave, ¿no?
No hemos alertado porque me dijeron que estaba malita. Y entonces voy a hablar, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Oye, ¿qué pasa? Que está malita y tal. Y me tengo el COVID. Y todo esto por WhatsApp. Esto fue el lunes pasado, antes de ayer, cuando oí la noticia. Entonces me dijo ya que para la próxima semana ya vendría.
Claro.
Estaría unos días en casa a ver qué pasa y para el lunes que viene ya estaría en la asociación.
De hecho, si no tienes síntomas no te dan la baja ahora mismo en la Comunidad de Madrid.
Claro, de momento,
tienes que ir a trabajar con mascarilla, que lo tengas.
De momento, si tiene COVID, está un tiempo en casa y luego vuelve al trabajo, ¿no?
Si tienes síntomas, sí. Si no, ya te digo que te mandan a trabajar, aunque des positivo, con la mascarilla puesta.
Claro.
Morse, ¿cómo fue tu confinamiento?
¿Eh?
¿Cómo fue tu confinamiento? Cuéntanos.
¿Confinamiento con qué?
Sí, cuando el COVID, cuando vino el COVID. ¿Cómo fue tu confinamiento?
Ah, bueno, pues... Nada, de mantener la distancia y todo eso.
Sí, pero que si estuviste en casa metida a los dos meses, ¿cómo fue para ti?
No lo sé, no me acuerdo.
¿Qué hiciste ese tiempo en casa?
Ah, pues claro, estar en casa y hacíamos gracia.
Ah, Muy bien, también sirvió para
pues
eso, ¿no?
Estoy
para
en casa mucho tiempo, pero luego ya unos cuantos meses y luego ya se iba a la calle. Luego ya se iba a la calle. Pero que, bueno, llamé por teléfono, oye, que me han dicho que hay virus en la asociación. Sí, vente tal día. Primero me dice, ¿cuándo puedo venir? Me dice, mira, hoy está cerrado ASAP por el COVID. Vente dentro de una semana. Entonces ya esperé una semana, habló lo que hablaron en el telediario sobre el COVID y ya no pisé la asociación hasta mucho después de varios meses.
Ya.
La que a primera vista sería una semanita de reposo en casa, pero luego ya se prolongó hasta lo que ya sabemos.
Sí, porque iban a ser 15 días.
Una semanita, me dijo la pedagoga y compañero Félix, y una semanita se convirtió en varios meses. Y yo, madre mía.
Fue durillo, ¿eh?
Sí.
Yo me lo pasé en casa, obviamente, con mis peques y muy pendiente de estar todo el día dando clase y en mis ratos libres por la noche haciendo radio. Hicimos mucha radio, ¿eh? Desde casa, haciendo entrevistas a muchas personas, intentamos retratar en aquel momento lo que estaba pasando en Leganés, en el hospital, la labor de las asociaciones, no sé. La verdad es que Rafa y yo estuvimos ahí al pie del cañón, ¿eh?
Si tú tuviste COVID, no.
No, a día de hoy, menos que mal. Yo sepa, no lo he pasado nunca.
Menos mal.
Pero bueno, nos han vacunado tres veces. Está en contacto con tantísima gente que lo mismo lo pasa, ni lo sé.
Sí, sí.
Pues es que vete a saber.
Pues en China, ni te cuento cómo está la situación. Uh-huh. Hay un rebrote nuevo en China y madre mía.
¿Un qué?
Un rebrote. Bueno, y bueno, pues nada, pues un momento musical y ya nos despedimos.
Muy bien.
A Rubén, a Eloy y a Gustavo. Recuerda para Ismael.
Para la salud, primero yo.
Down for my barrio and to make bay at the hill cartel taking over your area, making mad gas so down in Mexico where the sun burns hot and it goes down slow. Got my clientele so everything's well. Gotta be in the mountains with the big Spanish bell and let it be known that I'm down for the tranza, the brown Robin Hood looking out for the raza. See me in my round flying straight bala poof, a conquistador conquering all the loot. Try to pull a swoop and I got my soldados, the soul asesinos vienen preparados, the rap desperados with the foot on the throttle. You know what we say, make the money is the motto. Get the cash, make the dash, call up my hermano. We all get drunk down in the Recusano.
Tequila sunrise, bloodshot eyes, realize we all born to die.
So get the money.
Emergency for my enemies who wanna murder.
Bueno, ahí estáis con un temazo de Cypress Hill que se llama Tequila Sunrise. ¿La conocíais, chicos? ¿Conocíais esta canción? Que si conocíais esta canción, digo.
No.
Bueno, pues es una canción bastante, bastante famosa. Bueno, ¿qué podemos contar para terminar? Nos quedan 4 minutos aproximadamente.
Bueno, pues ¿hay vacuna de viruela del mono?
No lo sé, pero de la viruela sí, ya te digo que se dio por erradicada hace ya mucho tiempo, entonces entiendo que será fácil de tratar, ¿no? La viruela. La cuestión es, claro, pues mantener las medidas higiénicas para evitar los contagios.
Sí, o también otra noticia en Ucrania, que un soldado ruso de 21 años iba disparado contra a quemarropa a un anciano de 62 con la bicicleta. Le cogieron los ucranianos y la condena a cadena perpetua por hacer eso. Y luego, bueno, tremendo, un chico de 21 años que tiene una pinta de esto de Latin King, de esto como de España, una pinta de gamberro que te tiraba para atrás.
Bueno, la noticia que a mí me ha dejado con los pelos de punta, otra vez un tiroteo en Estados Unidos. Que
sí, en Texas.
En un colegio, 19 niños.
Sí, en Texas, ¿no?
Sí. Terrible, ¿eh? Terrible.
Sí. ¿Con cuántos años tenía? 29, ¿no?
No, 18, era un chaval.
18.
Pero claro, en Estados Unidos...
Sí.
Pues tienen acceso muy, muy fácil a las armas y este es el... Estas son las consecuencias, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Tenéis armas? ¿Os parece bien que tengamos armas o no?
Joder. Bueno, y las armas se han legalizado en Estados Unidos. Ahora se legalizan mucho las armas. Antes no, pero ahora, mira, todo el mundo
es
comprando armas.
Escuchadme, es parte de su historia, ¿eh? Dentro de la Constitución no se dice eso, pero hay una enmienda que habla del derecho de las personas a tener armas para formar milicias para defender al Estado, pero de una manera bastante ambigua redactado que da lugar a que haya pues eso, gente que defienda el derecho a tener armas. Afortunadamente en España eso no sucede, es verdad que hay cazadores y demás, pero la gente no tiene armas en casa, ¿no?
El único país del mundo que se utiliza las armas es en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, se utilizan muchos, pero desde luego...
Estados Unidos es el que más, seguro.
Los millones de armas que tienen y ya te digo que lo ven como un tema identitario, ¿no? El derecho a portar armas.
Yo creo que Estados Unidos es el número uno en venta de armas, segurísimo.
Que te abres una cuenta del banco y te regalan, en vez de la vajilla, te regalan una pistola, Tommy. No, es verdad, ¿eh? Es verdad.
¿Dónde es eso?
Estados Unidos.
No me jodas. En vez de una vajilla te regalan una pistola.
Sí.
Comprando algo o lo que sea, ¿no?
Sí. Es muy sencillo.
Madre mía, vieja estupefacto.
Chicos, minuto y medio, vamos a despedirnos.
Bueno, pues que pasemos bien la pandemia, la viruela del mono. A ver qué va a pasar este sábado, Real Madrid-Liverpool. Y que bueno, que ganemos para ganar la UEFA.
Y el mérito volverá.
Y el mérito, a ver si vuelve y no deja de hacer gamberradas. Bueno, nos despedimos hasta el
1 de junio.
Hasta 1 de junio. Nos vemos, pasadlo bien, hasta luego.
Hasta luego. Rebeca de Mael, luego de Gustavo y ¿qué más? Y Rubén.
Con mis amigos, igual que tú con los tuyos. Igual que tú con los tuyos. Y en la noche. Más que lo intento. Un hombre lobo enfermo y en la noche más que lo intento persona soy y no un hombre lobo enfermo.
Sois los mejores.